Bueno, las 12 y 12 minutos, ahora sí, José María, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de este libro de Luis Díez del Corral, creo que muy interesante, muy necesario en nuestros días, El rapto de Europa, una interpretación histórica de nuestro tiempo. Fíjate, José María, me venía a la cabeza, como en la hora anterior hemos estado hablando con el padre Mundina, no sé si te acuerdas del padre Mundina, el cura de las plantas, bien, pues está aquí con nosotros, y decía yo, digo, oye, vamos a recordar, perdón, que estamos en cuaresma, ¿no? Digo, porque oye, ahora se nos da muy bien incluso decir que entra el ramadán y estas cosas, pero ya lo nuestro como que lo olvidamos. En Europa, precisamente, ese símbolo, esa corona de estrellas y el azul, está bastante relacionado con lo mariano, ¿no? Con la Virgen.
Sí. Además, por ejemplo, este libro de Luis Díaz del Corral, si algo pone en el centro de esa interpretación que hace de Europa y de su proyección hacia afuera, es precisamente la importancia que ha tenido el cristianismo, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que sí, que no podemos prescindir de lo que forma parte de nuestra cultura y de nuestro ADN, que es la religión.
Hombre, el cristianismo, las religiones, en este caso, para lo bueno, para lo malo, para lo malo, historia de las guerras, ¿no? Digamos, y el fin de esas guerras de religión, por así decir, el nacimiento del Estado moderno, Westfalia, sí. Y además la paz de Westfalia, a mí me llama mucho la atención que se habla muy poco de este gran acontecimiento que creo que fue clave, ¿no?, en la historia de Europa.
Absolutamente. Además, esa fecha que yo creo que aprendimos en el colegio, nos acordamos mucho, 1648.
48, efectivamente.
Porque es el origen de la Europa moderna y de la historia moderna, y como tú bien dices, del Estado. La paz que se firmó en esas dos ciudades alemanas, Münster y Osnabrück. Uh-huh. Yo casualmente, además, fui estudiante en Münster durante muchos años, y ahí está la sala, en el centro de la sala del ayuntamiento, preciosa, del siglo XVII, donde se ve a los delegados españoles firmando esa paz.
Claro, es que que se fijen los oyentes, ¿no? La historia de Europa, no descubro nada, es la historia de las guerras, evidentemente. Westfalia pone fin a las guerras de religiones, como hemos dicho, también a la guerra de los 30 años. Se habla tanto, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero la guerra de los 30 años, eso fue durísimo, y luchas, intestinas, algunas grotescas, ¿verdad? Sabemos mucho de nuestra historia, porque ahora, claro, la Unión Europea, ¿no? Y parece que es una palabra ya como que, bueno, ahora con el Brexit y todo esto, ahora hablaremos de este tema. Pero verdaderamente la historia de Europa, yo creo que no, en España, por ejemplo, tampoco nos es muy muy cercana, no hay un gusto, ¿no?, por la política internacional y ni mucho menos por la historia de Europa, ¿no? Más allá de eso, de las grandes guerras.
Claro, claro. Es que Europa es mucho más que la Unión Europea, ¿no? Europa es cultura, y esto se ve, por ejemplo, en este libro, esa ambición que tenía todavía pues esta generación un poco anterior a la nuestra, las generaciones anteriores, que tenían una confianza total en que la cultura, en que Europa siempre acabaría siendo vencedora, digamos, de sus tragedias, de sus guerras, de sus dificultades internas, porque había el optimismo de que la cultura, de que el humanismo, de que la creencia en la persona y en su capacidad creativa, pues iban a acabar siendo vencedoras, ¿no? De hecho, esto que hablabas de la paz de Westfalia, bueno, pues ahí Europa se reinventa, ¿no?, y crea ese principio del equilibrio de poder, pues que le dura hasta 1815, hasta el Congreso de Viena, sí. Y después 1919, la Sociedad de Naciones, y luego Naciones Unidas. Es decir, es guerra, pero a la vez también el compromiso, la paz, el mirar hacia adelante.
Uh-huh. Fíjate, el rapto de Europa, que así tituló Luis Díez del Corral, necesario, ¿no?, la lectura de este libro, pero el rapto de Europa ya nos habla del mito, ¿no?, del mito de la propia Europa, sí. La de los ojos grandes, ¿no?, europos, precisamente, sí. De ahí viene, pero me gusta la reflexión que hace, dice que Europa, fue raptada de alguna manera, y ella también raptó al mundo, ¿no? Se llevó esos valores, esas culturas tradicionales, más allá de sus fronteras.
Sí, es el mito ese de la doncella Tracia, que es seducida y raptada por el toro, por Zeus, ¿no?, que es Asia, llevándose a la tierna doncella Europa, y que tantas veces aparece después en la historia del arte europeo, representado de muy diversas maneras, con todas las dimensiones de lo que supone el arte europeo, muchas manifestaciones, pero es exactamente lo que tú decías, Europa se proyecta hacia el exterior, no ha habido otro continente que haya tenido esta capacidad de proyectar lo que ha hecho hacia afuera, sea la cultura, sea la política y sobre todo la ciencia y la tecnología. Eso es lo que le da a Europa a partir del siglo XVI y luego ya en el XVIII y el XIX, pues la ventaja sobre otros continentes que en realidad eran más prósperos. Sí. China había tenido en realidad la prerrogativa y la prosperidad incluso cultural durante muchos siglos, ¿no? Hoy que tenemos una idea más amplia de la historia global. Uh-huh. Y sin embargo es Europa la que consigue ese pequeño continente con esa capacidad creativa y esa capacidad también tecnológica, se proyecta hacia afuera y después es Europa la que es raptada por el resto del mundo, o más bien transforma al resto del mundo en un sentido europeo, ¿no?
Hay una cuestión interesantísima con respecto a Japón, que el profesor Luis Díez del Corral, ¿verdad?, lo dice muy bien, que Japón es el máximo robador, ¿no?, al fin y al cabo, sí. Aunque luego mantiene muy bien su identidad. Estos lo hacen bastante bien, ¿no?
Sí, esa unión de tradición y modernidad que incorpora Japón, ¿no?, y que ha hecho que en realidad cuando Japón en 1867 con la Revolución Meiji incorpora el mundo occidental, pues lo primero es el orden, la jerarquía, la racionalidad, la ciencia, la tecnología, y todo eso transforma, moderniza Japón, y todavía a día de hoy vemos que sin embargo hay tantas formas que son tradicionales japonesas que siguen teniendo muchísima fuerza, ¿no? Pues esa mezcla, esa hibridación que decimos, ¿no?, entre culturas, pues eso, Europa ha sido un gran canal de poder realizar eso, ¿no?
Estábamos hablando de la historia de las guerras, que es Europa, nuestra Europa. Claro, hace falta también un sentido. A ver, esos hombres, grandes hombres de Estado, que evidentemente los ha habido y los seguirá habiendo, aunque ahora estamos en un momento muy, muy pesimista. Pero fíjense, ¿no? Después de las dos grandes guerras mundiales, Europa era un amasijo de hierros, como quien dice, ¿no? Y hay un gran hombre que en ese momento, Robert Schuman, ¿no?, que dice, oye, vamos a hacer algo, ¿no?, con todo esto, por lo menos, aunque sea con el carbón y el acero. Y se empieza por ahí, poco a poco. ¿Qué está fallando en Europa, José María? Y leyendo este libro también nos damos cuenta con una perspectiva para que vayamos ahora hacia lo centrípeto, ¿no?, precisamente al nacionalismo de tipo el Brexit, ¿no?, como estamos viendo, o muchas otras cuestiones, ¿no? La globalización europea ha fracasado, ¿no?
Bueno, nosotros en esta colección que iniciamos hace ya más de una década en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, y que este ya es el número 12 de la colección, precisamente la llamamos Raíces de Europa, porque lo que queríamos era mostrar que en el fondo de todas las crisis, de todas las dificultades, lo que hay es no solo grandes hombres, grandes figuras, grandes líderes, sino también grandes ideas, ¿no?, y grandes ambiciones culturales y, como decía yo antes, también humanistas, ¿no? Y nosotros hemos recuperado muchos de la obra, las Memorias de Jean Monnet, que es una verdadera delicia, porque te vas dando cuenta de todo cómo este hombre, la habilidad que tenía sin tener una preparación, digamos, particular, pero es el gran diplomático que mueve en la sombra la relación transatlántica, el inicio de la Unión Europea, como tú bien decías, y siempre hay obstáculos, siempre hay dificultades, pero yo creo que también forma mucho parte de ese optimismo, ¿no?, que Ortega y Gasset siempre hablaba, que es un optimismo europeo por la capacidad de volver a empezar, la capacidad de volver a regenerarse.
Claro, el miedo que da ahora, José María, perdona que te interrumpa, es eso, ¿no?, que parece que estamos, como diría Bauman, ¿no?, en la retrotopía, queremos volver a lugares pasados porque no nos satisface demasiado con lo que nos estamos encontrando, fruto también de la manipulación de muchos medios de comunicación, ojo, ¿no?, y que nos llegan noticias a veces incluso falsas. Esto es un tema muy, muy amplio, ¿no?, pero ese desarraigo lo estamos viviendo también en Europa y es peligroso. Yo creo que tiene una parte muy peligrosa.
Sí. No, los populismos y los nacionalismos que han vuelto en las últimas décadas con mucha más fuerza. Pero también es cierto que hace dos años, tuvimos la crisis de los refugiados, el auge del populismo, seguimos teniendo los rebrotes del nacionalismo y en nuestro país de una manera muy particular. Pero, sin embargo, Ahí está de nuevo Europa. Estamos, desde el punto de vista puramente económico, pues se ha recuperado la crisis y el año que viene Europa va a crecer a niveles pues casi del 3%, del 2,5%, que es un crecimiento que no tenemos hace mucho tiempo. Vuelve a haber programas, vuelve a haber una capacidad de conexión entre Alemania y Francia y una ventana de oportunidad, como dirían los americanos, que no hemos tenido en mucho tiempo. Y ahora es el momento de que los líderes, verdaderamente hombres de Estado, tomen la iniciativa y sean capaces de dejar atrás pues muchos condicionantes, ¿no?
Totalmente. Bueno, José María, queríamos, nada, como muestra un botón, hablar un poquito del rapto de Europa, un libro necesario de Luis Díez del Corral, y le agradecemos muchísimo, José María Benito, que haya estado con nosotros.
Pues nada, un libro que no ha perdido nada de su frescura, que sigue siendo absolutamente actual en todo lo que plantea. El gran tema de la técnica, la relación de la técnica con la cultura, en esta era de la digitalización, en realidad es tan actual como nunca.
Además que se nota que era discípulo de Ortega, ¿verdad? Porque Ortega tiene eso también, ¿no? En esa razón vital, ¿no? Que abanderaba, que es de actualidad, ¿no? Total. Y tú lees un texto de Ortega, pues te puede gustar más o menos, pero es que es verdad, ¿no? Y daban el clavo. Sí. Muchas gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Y buen día, igualmente. Hasta luego.